esencia de medianoche, 20 y 36 minutos. Como comentábamos hace tan solo unos segundos, es la primera vez en la historia de la radio en Canarias que un soberano gran comendador del Supremo Consejo de España, de la masonería liberal española, concede una entrevista. Y para nosotros, pues desde luego es un orgullo, parece una frase hecha, nos llena de satisfacción, pero bueno, es lo cierto que nos pueda acompañar esta noche don Francisco de Bosch Ferrer. Buenas noches, don Francisco.
Buenas noches.
Muchísimas gracias, porque además ha tenido usted un día bastante intenso, yo diría que incluso doloroso.
Bueno, digamos que intenso sí, doloroso también, porque a veces coges contracturas y eso es lo que me ha pasado. Pero bueno, la masajista me ha puesto a tono.
Bueno, ha llevado usted una jornada maratoniana con reuniones con diferentes cargos de administraciones públicas de Canarias y de la isla en particular también. Se reunió usted con don Miguel Cerolo, alcalde de Santa Cruz, se reunió con don Ricardo Melchor, presidente del Cabildo Insular, y con la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, doña María del Mar, Julio Reyes. Esto no lo puede decir cualquiera, que en un solo día se pueda reunir con tres altos cargos de las tres administraciones que están en contacto directo con la población, ¿no?
Bueno, le sorprendería a usted la cantidad de cosas que puede hacer la masonería y que la gente no se entera, ¿no? Pero la verdad es que he tenido la suerte de que mi delegado en Canarias me ha preparado un plan de trabajo intenso, pero soportable. Uh-huh. Y sí, es cierto, nos hemos reunido con el alcalde de Santa Cruz, que era el objeto básico de la visita, y después nos hemos reunido como, bueno, en protocolo, en visitas protocolarias, porque yo habitualmente cuando salgo de mi residencia habitual procuro presentar mis respetos a las autoridades políticas y administrativas de la comunidad autónoma donde voy y de los poderes provinciales. En este caso, pues nos tenía que recibir el presidente del gobierno canario, pero por razones de agendas sobrevenidas estaba hoy en el Hierro y delegó la audiencia en la vicepresidenta, como usted muy bien ha dicho. Y después también nos hemos reunido con el presidente del Cabildo Insular, muy buen amigo mío, porque conozco muy bien la administración pública y sobre todo la local. Como una visita de respeto institucional. Pero la verdadera razón del traslado fue el podernos reunir con el magnífico alcalde que tenéis en Santa Cruz de Tenerife, que supongo que luego hablaremos más largo y tendido.
Hablaremos, sí, porque nos interesa mucho saber al menos uno de los temas de esa agenda, de esa hoja de ruta, que es el templo masónico de la calle San Lucas, el templo levantado por la logia Añaza hace ya casi 100 años, ¿no?
Bueno, levantado por la logia Añaza, bueno, no, por la sociedad.
Por la sociedad.
Y estuvo dentro a la respetable logia Añaza desde 1902, que fue la inauguración, hasta la desgraciada actuación
del 36.
Del 36, y de ahora era, bueno, 70 años.
Bueno, unos días se cumplen 70 años.
Sí.
Yo no sé si es una efeméride para celebrar o no. Para recordar, sí, pero celebrar, yo no sé si una ocupación de un edificio.
Mire, la historia es la que es, tanto si es buena como si es mala, y no la podemos borrar. Yo no la voy a celebrar, claro, porque eso fue el desencadenamiento de la masacre de mis hermanos, los francmasones españoles, que comunió con el decreto de viaje en el año 39, que provocó el exilio masivo de la francmasonía española, primero a Francia y luego, cuando Francia fue invadida por las tropas alemanas para unificar, si se me permite la expresión, el gobierno francés, cayendo el gobierno títere de Vichy, se tuvieron que trasladar a México, donde fueron acogidos divinamente por el general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la Estados Unidos de la República Mexicana, y que era un prominente francmasón, que nos dio cobijo, y de allí pues la masonería se expandió, si me permiten la expresión, pero expandió exiliada, claro, uh-huh, está, por el resto de países centroamericanos y sudamericanos.
Pues lo dicho, la historia es la que es, hay quien la celebrará, pero evidentemente tiene sus matices como para, por lo menos, no celebrar exactamente eso.
Los masones somos muy liberales,
sí.
O sea que todo el mundo que quiera celebrarlo, que lo celebre, allá él, y si lo acepta la sociedad. Nosotros no lo vamos a aceptar, claro.
Pues bueno, la importancia de ese edificio la explicaremos luego, porque antes nos proporcionaba un dato revelador. Sabíamos que era un edificio muy importante en España, pero el dato que nos proporcionaba antes cambia o incrementa aún más ese cariño, ese valor patrimonial que tiene el simbólico que tiene este templo, pero antes me gustaría echarle un pulso con respecto a algunas cuestiones de la masonería. Por cierto, le voy a dar las gracias a Javier Bonales, que es quien ha hecho la tarea y ha permitido que esta noche también esté con nosotros y nos haya incluido dentro de esa agenda apretada.
Estupendo. Sepa usted que lo va a perder el pulso, ¿eh? Porque yo soy masonería y usted la intuye nada
sí,
más.
Sí, no, exactamente. Yo solo le voy a formular preguntas que a veces cuando se las planteo a otros masones o a otras aparentes especialistas de masonería, pues como que se incomodan o no saben contestarlas. Vamos a ver, ¿es cierto que el gobierno actual y que el socialismo en España en general ha estado muy vinculado a la masonería y que hay ministros actualmente masones o no? ¿O esto es un bulo que está circulando?
¿Usted recuerda un escritor que se llama Ricardo de la Cierva?
Sí.
Pues parece ser que ese bulo lo atribuyen a él, ¿no? Yo le voy a contestar a la pregunta con una cosa que le haga sonreír. Usted sabe que el gobierno de Rodríguez Zapatero es un gobierno que se ha preocupado mucho para que haya igualdad de género en el gobierno. Y si usted se para a mirar la cantidad de ministros que son señoras o mujeres y la cantidad de ministros que son hombres, verá usted que hay paridad. Y eso da el 50%. Como resulta que el bulo que corre por Madrid, después ha corrido por toda la piel de todo, dice que hay 8 ministros que son masones, resulta que el 100% del gobierno, lo dice Zapatero, tendría que ser masón. Cosa que no es cierta, claro, evidentemente. Por lo tanto, eso cae por su propio peso. Ahora, quien lo quiera mantener, pues que lo mantenga, no pasa nada. No soy yo el que lo tengo que desmentir, pero yo le puedo decir que los que esos presuntos ministros no pertenecen, ninguno de ellos, si es que lo fueran, a la masonería liberal española. Por lo tanto, le quito el 50% de posibilidades.
Con lo cual se reduce bastante.
Bueno, 50%. De todas formas,
tampoco tendría, vamos a ver, es que esto se ha usado también como con cierto aire tendencioso, decir que si son ministros masones, como que eso es malo. Yo no creo que sea malo tampoco, que en el supuesto de que lo fuesen, ¿no?
No, si es que el problema no es ese. El problema es que la gente, cuando habla de masonería, bueno, ve ahí un gobierno secreto del mundo, unos grupos de presión económica, etcétera, etcétera. Bueno, eso no es cierto, eso hay que eliminarlo, ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo a gala decir de que si se consulta nuestra página web, ahí están todos los reglamentos, todos los estatutos, todos los que fueron soberanos grandes comendadores que me precedieron a mí. Hay una cantidad de información impresionante. Pero que nosotros lo que somos discretos, pero es que también lo es el gobierno de Canarias, si me permite usted la expresión. ¿Verdad que usted nunca, un consejero del gobierno de Canarias, le va a explicar qué reunión y qué se ha dicho en un consejo de gobierno?
No, ni me dejan entrar tampoco a las reuniones de ellos.
Pues mire, lo mismo con nosotros, porque claro, no vamos a ser diferentes. Nosotros somos de carne y hueso, tenemos, en fin, si usted cree en Dios, pues tenemos un corazoncito, un alma, etcétera, etcétera. Pues lo mismo, idénticamente. Yo todavía no conozco a nadie que vaya por la calle de Santa Cruz diciendo pertenezco al Consejo de Administración de Inelco, y en la última reunión hemos acordado pedirle al Gobierno de Canarias aumentar las tarifas en un 22,32%. ¿Verdad que no?
No.
Pues nosotros tampoco.
Pues fíjese usted que yo pensando que contando con el soberano gran comendador del Supremo Consejo de España aquí, en un país donde la mayor parte de los ministros eran masones, yo pensé que iba a tener aquí al que mandaba sobre Zapatero. Fíjese usted.
Pues no
me decepciona, pero
no,
vamos.
No le decepciono porque los masones no hablamos nunca de política. Y tampoco hablamos de religión.
¿No hablan de política?
No, dentro de las logias no hablamos jamás de política ni hablamos de religión. Evidentemente, eso no quiere decir que seamos apolíticos o no que no tengamos una religión que practiquemos o no tengamos ninguna o seamos agnósticos. Pero no hablamos nunca y se lo explicaré porque es una cosa muy sencilla. Mire usted, la masonería moderna, la de que se creó en Londres a partir de 1717, bueno, en 1723 salieron lo que nos guardamos todo el mundo, son las grandes constituciones de Anderson, y Anderson, entre las normas que puso, no habla ni de religión ni de política, y eso tiene una razón muy explicativa. En el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, había una gran pugna entre lo que se llamaban teólogos y lo que se llamaban filósofos, entendiendo la palabra filósofo que era la gente de ciencia. de investigación, etcétera. Pero la Iglesia Católica, no estoy descubriendo ninguna, la jerarquía de la Iglesia Católica prohibía, usted sabe, pues, todos los juicios que hubo contra grandes investigadores, Giordano Bruno mismo fue quemado, etcétera, etcétera. Pues no permitía la investigación, no permitía el avance de la ciencia, ¿no? Entonces hubo gente en lo que nosotros conocemos como el Colegio Invisible, que después se transformó en la Royal Society en Inglaterra, de que ellos crearon, si me permite la expresión, porque crear es sacar de la nada, y eso no es cierto, en el caso que nos ocupa,
articularon
la francmasonería moderna. ¿Por qué? Porque ahí dentro nadie les impedía investigar. Newton no le impidió a nadie investigar, ellos eran la mayoría de las veces alquímicos, alquimistas, perdón, nadie les decía que no podían investigar, pero claro, ¿qué pasaba? Políticamente, ¿por qué no se podía hablar de política? Por una razón muy sencilla, hacía 4 días que Inglaterra había salido de una guerra de dinástica, es decir, habían tenido que marcharse los Estuardos de Inglaterra, habían entrado los Hannover, hoy día conocidos por Windsor, porque se cambiaron el nombre para que no parecieran tan alemanes, y por lo tanto, a fin de evitar discusiones dentro, porque había partidistas de los Estuardo que eran católicos y partidistas de los Hannover que había sido la hija de, el marido de la hija de Carlos II, el que había cedido, se le había pedido que volviera al gobierno después de la época cromwelliana, etcétera, etcétera. Y eso provocó el hecho de que no se hablara de política. Pero es que además hay que conocer el momento histórico en que vivía en Inglaterra. Habían salido de guerras de religión. Y por lo tanto, en Inglaterra estaba el protestantismo después de Lutero, tuvo fuerte implantación en Escocia, que entonces estaba en una situación de semi-independencia. En Inglaterra estaba pues la iglesia anglicana, estaba la iglesia católica, habían judíos, etcétera, etcétera. La solución para que nadie se discuta.
Contexto histórico adecuado para.
Contexto histórico para que eso se diera. Hoy en día tiene esto razón. No, nosotros no hablamos de política, pero no hablamos de partidos políticos, que es muy diferente. Por lo tanto, no tomamos posición por ningún partido político. Luego cada uno puede hacer lo que quiera cuando va a ejercer su derecho a voto, que eso es un derecho, y por lo tanto cada uno vota a quien crea. Mi gran logia en la masonería simbólica y lo que yo represento como Supremo Consejo de España, somos de tradición latina, es decir, de tradición revolucionaria, y por lo tanto somos progresistas. Hay otros que no son de la misma tendencia y son conservadores, ¿no? Bueno, pues cada uno en esta vida con todo lo que sea. Yo fui iniciado en Francia y pues en Francia le puedo decir que las dos grandes organizaciones masónicas, como es el Gran Oriente de Francia, Radical Socialista, y la Gran Logia de Francia es socialista, ¿no? Bueno, la Gran Logia Nacional Francesa es conservadora. Hay de todo.
Hay de todo.
Hay de todo. Como en botica, como pasa en todos los sitios.
Como por eso, en cualquier aspecto de la
claro,
vida.
Claro, unos ganan las elecciones, otros los pierden. Al cabo de 4 años es al revés. ¿Por qué? Porque la gente pues toma su opción que le corresponde. Esa es la gran virtud y es la gran dificultad de la democracia. El poder cambiar. La alternancia es lo mejor que nos ha podido legar la Grecia clásica en materia de democracia.
Estamos hablando con don Francisco Boch Ferrer, él es grado 33, soberano gran comendador del Supremo Consejo de España, que representa la masonería liberal española. Entiendo también que usted no es masón, bueno, usted es masón 24 horas al día, pero usted tiene
no,
que ganarse...
No, yo no soy masón 24
horas al día. ¿No se lleva eso?
Eso...
No es una forma de vivir también.
Pero, claro, pero no es la forma que usted me lo ha dicho. Es una ser masón es tener una actitud frente a la vida y frente a la sociedad. Y eso se lleva desde que uno se pone en la cama hasta que se vuelve a poner otra vez en la cama, evidentemente.
Eso sí.
En ese aspecto tiene toda la razón, sí.
Pero bueno, usted tiene su trabajo, se gana los garbanzos por otro lado.
Sí. Como... Sí, porque masonería me cuesta dinero. me gano los garbanzos siendo funcionario de la administración pública española.
Su trabajo, trabaja su tiempo y eso.
Yo trabajo mi tiempo como cualquier funcionario en el país, las 37 horas y media a la semana, y luego cuando me queda tiempo libre por los fines de semana, a cargo de mis vacaciones, si es algún viernes, pues me vengo los viernes, los sábados, los domingos, hago mi representación y cumplo con las funciones que me tienen asignados nuestros estatutos en la mejor manera posible. Eso lo tengo que sacar pues de mi familia, ¿no? De mi mi mujer, que en este caso pues ha sido muy comprensiva, y de mis hijos, que ya son mayores y que ninguno de ellos es masón, ninguno de ellos es masón, no creo que lo sea ninguno de ellos, porque forman parte de la sociedad moderna y son formas de pensar, ¿no? Uh-huh. Y ellos pues también lo han comprendido perfectísimamente. Yo procuro ser un, he procurado ser un buen padre, he procurado ser un buen esposo, no sé si lo he conseguido, eso lo dirá mi familia cuando yo desaparezca, pero la verdad que lo estoy, desde hace 7 años que estoy intentando compaginarlo lo mejor que puedo. No es fácil, ¿eh?
Esta es una oportunidad también para nuestros oyentes. Si quieren plantear alguna pregunta, pueden ustedes enviarlas al 5757. Recuerden que es tan sencillo como escribir la palabra clave el día, todo junto. A continuación, un espacio, su mensaje, su pregunta. Aprovechen la oportunidad, porque esto no se da, desde luego, todos los días. Y enviarla al 5757 o incluso formularla por teléfono, bien directamente en Antena Un Control, llamando al 922-2383-60, 61, 62 o 63. ¿Qué peso específico tiene el Supremo Consejo de España en la masonería española?
Esa es una pregunta que se me hace habitualmente. Hay muchas maneras de contestar. Mire, de definiciones de estadística hay muchas. Le voy a dar dos para que nos podamos reír un poco, ¿no? Si usted se come un pollo y yo no me como ninguno, nos hemos comido la mitad cada uno, pero usted se ha engordado y yo me he muerto de hambre. Esa sería una primera definición. Una segunda definición un poquito más, en fin, más científica, ¿eh? No olvide que yo soy economista y por lo tanto conozco bien lo que es la econometría y la estadística, es si a usted le pongo la cabeza en la nevera y los pies en la cocina, en el horno de la cocina, usted va a tener una temperatura media en el ombligo perfecta, pero desde luego le va a quedar la cabeza como un témpano y los pies totalmente tostados como si fuera una pata de pollo, ¿no? Bueno, cada uno arrima la sardina al ascua que más le interesa, pero yo le voy a ser muy claro. Mire, la masonería de España en los mejores tiempos, estoy hablando de 1936 hasta 1936, y eso hay un libro de mi querido amigo el catedrático Manuel de Paz, que está, analiza la masonería en las islas, que esta tarde me lo estaba enseñando mi delegado Javier Bonales, en el que se ve que, bueno, crece la masonería hasta 1936. Bueno, pues en el mejor de los casos, la masonería española no tuvo más de 7.000, entre 7.000 y 8.000 miembros en la época álgida de la Segunda República. A título de anécdota, debo decirle que, por ejemplo, en los archivos generales de la Guerra Civil Española, sección Masonería Salamanca, hay 100.000 fichas abiertas y un nivel expedientes, vamos a llamarle expedientes porque no quiero llamarle de otra manera, no quiero insultar a la justicia, uh-huh. Aquello no era justicia, aquello era otra cosa, de expedientes muy alto, probablemente 60 o 70 mil.
¿Se reproducían rápidamente los 7.000?
Sí, fíjese usted, y había 7.000 masones, quiere decir que eso, como un compañero suyo que me comentaba ahora, es como en la época de la Inquisición, ¿no? Que no se le preguntaba si la señora era bruja, se la quemaba y está, o bien cuando Simón de Montfort, cuando la cruzada contra los cátaros, al entrar en una ciudad le pregunta a un senescal suyo, dice, bueno señor, pero ¿cómo vamos a saber los que son cátaros y de los que son buenos ciudadanos, ¿no? Y Simón de Montfort le contesta, no te preocupes, pásalos todos a cuchillo, que Dios ya conocerá a los suyos. Bueno, pues aquí nos pasó igual, éramos 7.000 y salieron 70.000 fichas. Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues claro, 40 años de esta situación, ¿qué han hecho? Pues han hecho una cosa muy sencilla, que ha desaparecido la masonería. En estos momentos, ¿cuántos hay? Pues mire, no le voy a dar la cifra, le voy a dar porcentajes, porque no quiero molestar a nadie. Uh-huh. Pero, vamos a llamarlo, los conservadores, si sacamos las personas que viven en España, pero que están en una situación de jubilación, que vienen del resto de países de la Unión Europea, los conservadores tienen el 50% y nosotros, la masonería liberal, tiene el otro 50%. A lo mejor 60 y 40 por un lado o por el otro lado. Pero vamos más o menos por esa cifra. En el momento en que se le pone la gente que está jubilada viene aquí, eso se decanta a favor de la masonería conservadora, pero no son masones propiamente españoles, son masones que están pasando los últimos días de su vida al plácido sol de nuestro país, concretamente de Canarias.
Claro. Y desde un punto de vista conspiranoico, ¿quiénes están mejor colocados?
Yo creo que nadie. El que le diga que está bien colocado está mintiendo. Yo no estoy nada bien colocado. Eso lo digo sinceramente.
No existe una norma, sino explícita, implícita, de apoyo, de cooperación.
Sí, sí,
de,
sí, evidentemente.
Los masones.
Yo me puedo pasear por toda Europa y si quiero no me cuesta un euro de hotel.
¿Pero qué me dice?
Claro, pero eso le pasa a usted con sus amigos los periodistas de toda Europa.
Bueno, los periodistas no estamos tan bien pagados.
Y nosotros tampoco estamos tan bien
pagados. Pero ustedes se conocen.
Y ustedes también se conocen. ¿O es que ustedes también son secretos como nosotros?
Sí, sí, usted nosotros? No ha escuchado hablar del secreto no. periodístico.
Sí, sí, pero eso lo apoya la Constitución para que ustedes no tengan problemas con sus fuentes de información. Pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
O sea, que no es conspiranoico.
No, que vamos a conspirar. Mire, en todo caso, si se puede hablar de esto, a lo mejor podrían hablar en otra situación allende de los mares.
En otros países sí que hay países, algo más de evidencia.
No se puede lanzar esto así. Hay que hablar de países en concreto. En general no, pero eso no quiere decir que no haya un caballo colocado, pues que de alguna manera pues intente ayudar mejor a sus hermanos, pero eso no significa, eso se terminó en el siglo XVIII. Precisamente esa facción o esa expresión de conspiración fue la que a principios del siglo XVIII los gobiernos de Europa prohibieron a la masonería, antes que la propia iglesia, porque como se reunían de forma secreta en las logias y encima conspiraban porque estaba compuesta por la aristocracia del país, el monarca prohibió la masonería, pues dijo, hombre, encima que mis propios conciudadanos, si se puede hablar de conciudadanos en aquella época, y se pongan a conspirar, no sé, pues ahora, prohibido. Y en 1738 se lanza, yo creo, esta expresión quizás no es correcta canónicamente hablando, pues la bula in eminentis, en la que de alguna manera se excomulga a todo católico que sea francmasón, y se excomulga ipso facto, y eso se recoge en el Código de Derecho Canónico en uno de sus artículos, para que nos entienda la gente, porque se llama de otra manera, cánones se llama, y que Juan XXIII, luego del Concilio Vaticano II de los principios de los años 60, se logra, y ha muerto Juan XXIII, evidentemente, de que ese canon desaparezca del Código Canónico. Y por lo tanto ahora evidentemente que puede ser excomulgado un masón, pero lo tiene que hacer directamente el Papa. No puede ser, y es ad personam, directamente a la persona, y no es ipso facto. Todo esto va evolucionando,
Bueno, nos preguntan aquí, quizás no nos hemos explicado bien, o quizás yo lo he planteado precisamente para que alguien formulase la pregunta, si masonería liberal significa irregular o regular. ¿Podrían compartir el templo de Santa Cruz logias regulares e irregulares o de distintos ritos?
Bueno, vamos a ver, yo no voy a entrar en eso de la regularidad o de la irregularidad, pero yo le voy a decir que desde la perspectiva de los altos grados de la francmasonería liberal española, esa que alguien quiere ponerle la etiqueta de irregular, yo estoy dispuesto a tener un debate con quien quiera, a lo mejor los que se llaman regulares salen irregulares de ese debate, porque claro, yo soy especialista en la historia de la masonería y en el traslado de la masonería, en el pase de la masonería operativa a la francmasonería, ¿no? Y por lo tanto, que quiera, pues discutiremos la creación de la Gran Logia de Londres, el problema de los antiguos y los modernos, cómo se transformó de teísta en deísta, etcétera, etcétera. No hay problema, no hay problema. El que quiera, pues yo le lanzo el guante.
Compartimos.
Bueno, pues le voy a decir, desde nuestro punto de vista, no habría ningún tipo de problema. Yo yo jamás, como masón que soy, nunca voy a excluir a nadie, jamás. Jamás. Distintos ritos, oiga, pero si no hay ningún problema, ¿por qué no? Puede haber gente del rito escocés, fuente del rito francés moderno, del rito escocés rectificado, del rito Memphis Misraim, de la gran logia femenina de Francia, de la gran logia femenina de Italia, etcétera, etcétera. No, no hay ningún problema. Por mí, no hay ningún problema. Mire, yo creo en masonería. No creo en etiquetas de gente que, para que nos entendamos, son ayatolas.
Bueno, de todas formas vamos a matizar que, claro, la etiqueta irregular o regular tiene un... irregular suena como mal, ¿no? Parece como que usted no está dentro
que
de...
Que suene mal.
Pero las cuestiones, o sea, no tienen esa... Sí. Hay ciertos matices, pero vamos, es que esto irregular suena como ilegal.
Mire,
casi,
si quitamos,
¿no?,
la masonería norteamericana, que, bueno, yo no la quiero calificar, Estados Unidos es una cosa muy singular, ¿no? Pero nos ponemos en Europa, en la Europa occidental. En Inglaterra puede haber en estos momentos digamos que, bueno, ellos dicen, digo ellos, no digo en mal sentido de la expresión, que dicen que hay 700.000, eso ha bajado mucho, pero como la Gran Logia Unida de Inglaterra permite las dobles y las triples afiliaciones, hay un artículo aparecido hace un año en Renaissance Traditionnelle, que es una gran revista de masonería francesa, en la que dice que difícilmente puede pasar de 300, 350, y a la baja, ¿eh? En Francia hay 180.000 masones. En Cuba hay 60.000 masones, de entre 50 y 60.000 masones. En Cuba. ¿Eh? En Italia, pues hay unos 25.000, de 25 a 40.000 masones. ¿Eh? En Bélgica, pues hay, para el volumen que tiene de población de Bélgica, un porcentaje muy importante de la población. ¿Qué ocurre? Pues mire usted, que eso de regular e irregular, o que yo he querido ser más suave entre conservadora y progresista, porque suena mejor para mí ser progresista que no ser conservador, pues siempre es muy, muy relativo, es absolutamente relativo. Pues todos hacemos lo mismo. ¿Usted se cree que un masón del rito escocés antiguo y aceptado, que es el que yo practico y el que yo gobierno y el que yo mantengo la pureza del mismo según mis ancestros, trabaja de forma diferente a lo que puede hacer un masón del rito escocés antiguo y aceptado, de los que se llaman regulares? Pues no, señor. ¿Sabe qué diferencia nos separa? Y ahora la gente se va a sorprender. Pues mire, nos separa que nosotros admitimos a las mujeres y los conservadores excluyen al 50% de la población. Y si le explicara por qué la excluyen, a lo mejor nos avergonzábamos todos, ¿eh? No lo voy a hacer aunque me lo pregunte. Segundo, no, pues no se lo voy a
contestar. ¿Debe tener algo que ver con el cambio de masonería operativa?
No, tiene nada que ver con eso. Es mucho, mucho más sencillo.
Después me lo cuentan.
Después, sí, se lo contaré. ¿Qué más nos separa? Hombre, pues mire usted que en lo que llamamos masones conservadores, que conste que si alguien masón que es de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que depende de la Gran Logia, me oye, que no se me lo tome mal, pero por ejemplo, teóricamente, digo teóricamente porque después en la práctica eso no es así, teóricamente ellos trabajan con el libro de la ley sagrada, es decir, trabajan con la Biblia. Uh-huh. Eso es una posición deísta impresionante. Nosotros no tenemos por qué trabajar con el libro de la ley sagrada porque es de una religión revelada. Podemos trabajar con el Alcorán o con los Vedas o con la fotografía de su hijo si estuviera casado, cuando no tenemos ningún problema, porque es un problema de conciencia. Uh-huh. Nosotros no obligamos a nadie a que lance la invocación a la gloria del gran que tiene todo el universo. Se puede trabajar a ella o se puede trabajar sin ella. Son cosas que se pusieron en evidencia en el siglo XVIII y que creo que, en fin, los lamas para nosotros no son tan importantes. ¿Qué es un lamas? ¿Qué es un límite? A ver, quien estableció el lamas no fue una persona que reformó. Ahora resulta que porque ese señor lo dijo no se puede reformar.
Claro.
Hombre, pues mire, usted, le voy a decir que los principios del movimiento nacional tampoco se podían modificar, y mire dónde estamos unos cuantos años después, 30 años después, ¿no? Bueno, que no. Perdone que me ría de esta manera. Pues que,
no, si es que me parece además un ejemplo muy clarificador, perfecto. Decía usted que era experto en historia de masonería. A ver si me aclara una duda que me ronda desde hace años y que tampoco sus compañeros han sabido definirme claramente. Vamos a ver, ¿la masonería tiene realmente una, o podemos localizar a la masonería en el Antiguo Egipto? ¿La podemos localizar más allá de los gremios de constructores de la Edad Media?
Mira, yo le voy a hablar desde dos perspectivas, de lo que es el hecho histórico, y para la historia lo que no tiene una prueba no es hecho histórico. Uh-huh. Y le voy a hablar desde el corazón de Anderson, que fue el que redactó las grandes constituciones. Anderson hace remontar la masonería a 4.000 años antes de la era cristiana. Bueno, no hay ninguna prueba.
O sea, a la época de los constructores de megalitos,
bueno,
más o menos.
Bueno, más o menos, uh-huh. Sí, más o menos. Después hay posiciones que, bueno, dicen que los masones, estoy hablando de masones ahora, venían del antiguo Egipto.
Egipto, uh-huh.
Bueno, no hay ningún hecho histórico que lo acredite. Yo no digo de que no haya grados que de alguna manera pues tengan alguna reminiscencia, pero eso no tiene ninguna. Después eso fue trasladado a los grandes secretos griegos, y fue trasladado también a las guildas, firmar guilas a la Sociedad de Constructores Romanos. Tampoco hay ningún problema. Lo que sí es evidente, lo que sí es evidente es que empezamos a tener sociedades de constructores en la Edad Media cuando estalla el arte gótico. Arte gótico que, por otro lado, uh-huh. usted sabe que eso fue de los monjes blancos y que necesitaba de un secreto, porque ellos eran los únicos que sabían las proporciones mágicas, lo pongo entre comillas, uh-huh. no de mágicas, para poder elevar la iglesia que construían hacia Dios, lo más rápido, más alto posible, para acercar la iglesia a Dios. Bueno, eso, ¿sabe cuál era el secreto? La duplicación del cuadrado. Yo sé que los oyentes, eso es ciertamente complicado si no se es arquitecto o aparejador. Uh-huh. Pero claro, eso era el gran secreto de los constructores medievales. Se reunían en las logias al lateral de las iglesias que construían para discutir los planos, para discutir lo que iban a hacer pues el día siguiente o la semana siguiente. Y eso luego lo borraban, porque lo hacían en el suelo, para que no lo conocieran.
Claro, ellos protegían su secreto porque era su el distintivo, una cuestión económica.
Era una cuestión económica, era el salario, el salario del gremio. Y ellos hacían que distinguieran quién iba a ser compañero, porque no había maestros, quién iba a ser el compañero, etcétera, etcétera. Eso del maestro lo inventaron luego los ingleses a mitad del siglo XIX. Ahí empezamos a tener antecedentes de lo que son masones, masones como constructores. ¿Por qué? Y eso hay pruebas en Estrasburgo, en fin, en media Europa. Pero donde coge la fuerza esos gremios, esas guildas, es en Escocia, por un lado, y después en Inglaterra. ¿Por qué? Recuerde usted que en 1666 se quemó Londres, que estaba hecho de madera. Uh-huh. Y entonces Londres se reconstruyó en piedra, y eso atrajo multitud de constructores, de picapedreros y de trabajadores de piedra blanda. Porque hay de dos tipos de masones: los que trabajan la piedra que están esculpiendo, que es piedra más caliza, uh-huh. y después el granito, ¿no? Bueno, pues ahí se crearon grandes guildas, grandes gremios, en 1600 y pico, que es lo que se tiene antecedentes del gremio de constructores en Londres, que se constituyen como gremio fuerte. A finales del siglo XVII, Londres estaba reconstruido, y por lo tanto eso empieza a perder fuerza de lo que son masones operativos, y empiezan a entrar gente adinerada que había hecho que se construyera su casa o su palacio, lo que sea, en piedra, y empiezan a entrar en las logias. Y se va transformando lo que serían las logias operativas, los constructores, uh-huh. en logias filosóficas, en lo que habían masones libres y aceptados, si se permite, no es exactamente así, pero si se me permite la expresión. Unos estaban encabezados por Sir Stephen Reed, que es el arquitecto, de alguna manera, que construyó Londres, o que dirigió la construcción, la reconstrucción de Londres, y los otros estaban pilotados por lo que fue el colegio invisible, el Graham College de Oxford, no en vano yo soy exalumno de Oxford, esos en el año 1717 se agrupan y crean la Gran Logia de Londres. Y se dejan al lado los verdaderos masones, los verdaderos también ellos son masones, ¿no? Pero fíjese usted, de las cuatro logias, tres eran logias no operativas, y muchas logias se quedaron fuera, que no se agruparon en la logia, porque existían muchas logias. Y esa tiene la suerte de que, como tiene grandes aristócratas, etcétera, es la que toma cuerpo. Pero claro, los antiguos, los que no habían sido admitidos, se rebelan. Y entonces en Inglaterra se produce una gran escisión entre, que se llama la querella de los antiguos y de los modernos. Querella que se termina en 1813 con la creación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, porque se termina ya que los dos representantes eran los hijos de la Casa de Hannover. Y se fusiona nuevamente ahí.
O sea, al final se encontraron de nuevo.
Y ganan, fíjese usted, Anderson tiene las grandes constituciones como teísta. La religión natural, pero ganan los que abrían los trabajos a la invocación en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son deístas, y ganan. Y por eso la masonería conservadora, la masonería que usted llamaba
regular
es deísta en este momento, y por eso trabaja con el libro de la ley sagrada, trabaja, jura y no promete, y trabaja la invocación del gran arquitecto.
Bueno, yo tengo la impresión de que usted no me quiere contestar, esto es broma, así que me lo ha contestado todo, pero no, se nos acaba el tiempo y no quiero que se vaya sin decirme cuál es el valor real para Canarias, para España, incluso para Europa, sí, del templo masónico que está en la calle San Lucas, aquí en Santa Cruz, con esas dos esfinges, con ese ojo que todo lo ve, bueno, en una calle estrecha, que cuesta a veces verlo también.
Una calle que muchos francmasones no querrían que esté ahí, porque como decía esta mañana un buen hermano mío, decía, si ponemos un chivato en una punta, el otro chivato en otra punta, vamos a ver que todos los que son francmasones en Santa Cruz de Tenerife, porque la calle es tan estrecha que se conoce todo el mundo, ¿no? Aquel sí, que entra con un traje oscuro ya está fichado. Bueno, es broma esto, ¿no? Pues mire, claro, esto es una apreciación muy personal, quizás... pero quizás los tenerifeños me lo van a entender y los ciudadanos de Santa Cruz también me lo van a entender más, porque lo está diciendo pues una persona que no vive aquí. Yo creo que, ya le he dicho al principio, que esa es una obra arquitectónica hecha por y para la masonería. Es la única que nos queda en España, no tenemos más. Es la única. Y en el nivel de Europa, yo conozco prácticamente toda la masonería europea y puedo decir que en Francia quizá hay un par o tres de templos. Dejo el tema del Reino Unido, de la Gran Bretaña, porque el templo de Londres es una preciosidad. Uh-huh. Y en Inglaterra, una ciudad media, usted te encontrará siempre lo mismo. Encontrará el anticuario, la taberna, el teatro y la logia masónica, ¿eh? Aunque ahora, por desgracia, quizás esto va bajando, ¿no? Digo por desgracia porque creo que nosotros lo que estamos representando es una sociedad que hoy día defendemos una escala de valores que no está a la par, ¿eh? Que la globalidad de la economía, la sociedad de comunicación y todo esto pues nos ha hecho mucho daño. Nosotros creemos en una escala de valores predeterminada, creemos de forma muy muy concreta en el perfeccionamiento personal, en hacer el bien a terceras personas, en llegar a ser buenos ciudadanos, ¿eh? Es igual que sean de un lado como que sean de otro, ¿eh? No, para mí todos son hermanos. Bueno, pues, ¿qué tiene usted? Ustedes tienen una joya aquí que ya la quisiera yo para mi Cataluña. Ya la quisiera yo, ¿eh? Es que ni siquiera la tiene Madrid. Porque la gran logia catalana, que fue donde se inició el presidente Companys, estaba en un piso. Y hoy en día el piso de encima es la sede central de la gran logia simbólica española, Gran Oriente Español Unido. No tenemos... locales. Y esto hay que conservarlo a todas luces. Eso no significa que yo reivindique esa propiedad para la masonería española, que no lo hago, no lo hago. Eso lo tiene que hacer en todo caso el gobierno de la ciudad de Tenerife a través de su alcalde. Yo lo único que le pedí al alcalde, como le he pedido esta mañana, es que cuando termine todo ese proceso, cuando ya hayamos culminado la recuperación de ese magnífico edificio, colocara una placa que dijera a los francmasones masacrados por un gobierno que fue dictatorial durante más de 40 años, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Con eso me daría por contento, y no es poco, porque eso significaría que el subconsciente de la sociedad canaria, que en definitiva forma parte del subconsciente de la sociedad española, habría quitado la mayoría de los prejuicios que se tienen hacia personas normales y corrientes, que no somos lobos vestidos con piel de cordero, sino que somos personas de carne y hueso.
Caballero, muchísimas gracias. ¿Ha estado usted cómodo?
Comodísimo. Bien. El sillón un poco demasiado alto porque soy bajito, pero que no me he acordado de tocar porque no lo he encontrado.
Pero yo, bien. El pulso fue... Lo ha ganado usted, el pulso.
Lo dejamos en tablas.
Ha estado con nosotros don Francisco Bosch Ferrer. Le agradecemos grado 33 de la masonería. Creo que no se puede llegar más lejos.
Bueno, sí. En el rito Memphis Misraim llegan a los 99. Sí, los últimos cuatro son administrativos y los 95 son operativos. Pero eso es la masonería egipcia. Uh-huh. Claro. Eso es lo que significa Memphis Misraim.
El matiz de antes.
Esto es Caliostro.